desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. ¿Cómo están, amigos oyentes de Desde el Sur, explorando el cosmos? Una nueva semana en la que emitimos programa 126 en este cuarto año, programa que hacemos con la colaboración de Patricia Mermoz, Esther Letrica y Víctor Vivé. Mi nombre es Ricardo Sánchez. El poeta inglés Poe dijo: la naturaleza y sus leyes yacían ocultas en la noche. Dijo Dios: sea Newton, y fue la luz. Hasta ese punto se describe la enorme labor realizada por el científico Isaac Newton, que cambió junto con Galileo la forma de pensar de los seres humanos, ¿no? Introdujeron la ciencia verdadera en la humanidad. Y de eso quería hablarles un poco hoy. No tanto de las leyes de Newton, que todos conocemos, sino de las debilidades, de hasta dónde se puede aplicar la física de Newton. Y de algo que quienes nos dedicamos a la astronomía seguramente escuchamos alguna vez, que es la paradoja de Olbers. En sus trabajos, Newton siempre mostró evidentes esfuerzos por representar sus sistemas como consecuentes con la experiencia y por introducir el mínimo número posible de conceptos referidos a objetos empíricos, a cosas que se podían observar en la práctica. Pero, a pesar de eso, establecía conceptos como espacio absoluto y tiempo absoluto, que fue por lo cual a menudo se lo criticó. Pero en esto Newton era muy consistente. Había comprendido que las cantidades geométricas observables, distancias entre puntos y su curso en el tiempo, no caracterizan completamente el movimiento de los objetos en sus aspectos físicos. Por eso, además de masas y distancias, intuía que debe existir algo más que determina el movimiento. Newton consideró que ese algo debía ser la relación con el espacio absoluto. Sabía que el espacio debe poseer una especie de realidad física si sus leyes de movimiento poseen algún significado, una realidad de la misma clase que la de los puntos materiales y sus distancias. En sus explicaciones matemáticas sobre los movimientos planetarios, Newton trabajó sobre la suposición de que la gravedad actúa instantáneamente a través del espacio. No le satisfacía mucho esta idea, pero no encontró otras alternativas. En todo caso, no parecía tener mucha importancia práctica para sus cálculos. Piense que estamos hablando en los alrededores del año 1600. La velocidad de la acción de la gravitación resultaba de una importancia fundamental cuando se consideraba a todo el universo como un conjunto. Newton planteaba entonces que el universo era infinito. De otro modo, decía, tendría un borde y en consecuencia un centro gravitatorio como cualquier otro objeto finito. La atracción entre sus partes haría que el universo cayera hacia el centro del espacio, lo cual evidentemente no ocurría. Como contraparte, cada fragmento de materia en un universo infinito se encuentra sometido a fuerzas iguales desde todas direcciones y en consecuencia permanece estable. También él se preocupaba por la fragilidad de un universo gobernado por un equilibrio de fuerzas opuestas. Si la gravedad actúa instantáneamente sobre distancias infinitas, entonces las fuerzas sobre cada porción de materia serán no sólo iguales, sino también infinitas en todas direcciones. Cualquier pequeño desequilibrio en esta distribución de la materia alteraría el equilibrio de la atracción, sometiendo a todos los cuerpos a fuerzas asimétricas mucho más fuertes que la gravitación ordinaria, que mantiene a los planetas en sus órbitas o retiene juntas a las estrellas. Y las consecuencias serían catastróficas, porque los astros, de acuerdo a esta extrapolación de su teoría, se verían lanzados al espacio interestelar a velocidades increíbles. Sin embargo, puesto que el universo parecía estar bien estabilizado, Newton llegó a la conclusión de que la distribución de la materia era de hecho perfectamente uniforme y que el efecto gravitatorio neto de los objetos distantes era prácticamente cero. Otro de los temas que complicó bastante a Newton fue el problema de los cuerpos no sometidos a fuerzas externas. La ley de la inercia, enunciada primero por Galileo y después asumida por Newton como la primera de sus leyes del movimiento, afirma que un objeto continúa en un estado de reposo o de movimiento uniforme a menos que sea impulsado a cambiar de movimiento por fuerzas que actúan sobre él. Pero no existe ningún estándar claro por el que juzgar si un objeto está o no en reposo. Por ejemplo, un pasajero en un barco en una noche perfectamente tranquila puede ver luces que pasan en la oscuridad. Estas luces pueden ser interpretadas como un signo de que el barco se mueve hacia adelante mientras se cruza con otro que se encuentra parado, pero también puede significar que el barco del observador se encuentra detenido mientras es el otro barco el que está pasando, o ambos barcos pueden estar moviéndose. Siempre que los movimientos implicados sean uniformes, es imposible determinar la condición estacionaria. Pero este problema abstracto Newton lo resuelve con otra abstracción. Dijo: un objeto está en reposo si no posee ningún movimiento en relación con el espacio absoluto, que permanece siempre igual e inamovible. De nuevo, el espacio absoluto. Además, la teoría de Newton no proporciona explicación para un curioso hecho, y es que el peso y la inercia de un cuerpo están determinados por su masa. Y ya se había dado cuenta Newton en ese momento de esta inconsistencia. Con el tiempo comenzaron a saltar todas estas fallas en esta teoría que se sabía que estaba limitada. Y el primer gran golpe que recibió la teoría del movimiento de Newton fue la teoría de la electricidad de Maxwell. Se había llegado a comprender con claridad que las interacciones eléctricas y magnéticas entre los cuerpos no eran debidas a fuerzas que operan de un modo instantáneo y a distancia, sino a procesos que se propagan a través del espacio a una velocidad finita, la velocidad de la luz. Junto con el punto de masa y su movimiento, surgió, de acuerdo con el concepto de Faraday, una nueva especie de realidad física, el campo. En una primera instancia, bajo la influencia del punto de vista de la mecánica, se intentó interpretar el campo como un estado mecánico de movimiento o de tensión de un hipotético éter que llena el espacio. Pero cuando esta interpretación no resultó adecuada, a pesar de los más obstinados esfuerzos, se fue gradualmente adoptando la idea de considerar que el campo electromagnético es el elemento final irreductible de la realidad física. Según Lorentz, el gran físico, el único sustrato del campo es el espacio físico vacío, que incluso en la mecánica de Newton no estaba desprovisto de toda función física. Fue aquí en donde, dentro del mundo de la física, la factibilidad de la acción inmediata a distancia ni siquiera cerraba en la esfera de la gravitación. Pero no seamos tan malos con Newton. El valor principal del aporte de Newton a la física fue la explicación de los fenómenos que los humanos podían percibir, cosas como balas de cañón y hasta los cometas. Esto está comprobado con el éxito que alcanzó la física newtoniana a mediados del siglo XIX. Las irregularidades observadas en la órbita del planeta Urano condujo a dos jóvenes matemáticos, Urbain Le Verrier en Francia y John Adams en Inglaterra, a una sorprendente conclusión. Tenía que existir otro planeta mucho más grande y más distante que Urano. Y trabajando independientemente, utilizaron las leyes del movimiento de Newton y la ley de la gravitación para calcular la posición del nuevo planeta. Conclusión: en septiembre de 1846 fue descubierto Neptuno, exactamente en el lugar donde Le Verrier y Adams habían previsto. Con esto quedó demostrado el poder y la perfección de los instrumentos científicos aportados por Newton. Al analizar la teoría de Newton hay que tomar en consideración algunos aspectos fundamentales, tanto para su comprensión como para su aplicación. La mecánica newtoniana, dentro de su rango de validez, o sea, las escalas humanas, es una teoría perfecta. Solo cuando nos acercamos a sus bordes es que debemos sustituirla por otra que, por supuesto, debe coincidir con la teoría newtoniana dentro de sus límites. Por eso es que, en presencia de altas velocidades, la sustituimos por la relatividad especial o restringida. A velocidades normales, la mecánica newtoniana y la relatividad especial dan los mismos resultados hasta órdenes de magnitud fuera de todo aparato experimental. En consecuencia, hasta ahora la mecánica newtoniana no es errónea mientras no se le saque de su rango de validez. El tema es que un universo infinito, uniforme, lleno de estrellas, presenta la dificultad de que la atracción que se ejerce sobre una masa proveniente de una dirección llega a ser infinita, como dijimos antes. Pero ¿y qué pasa con la luz? La luz que se recibe de una dirección determinada. Aquí es donde entra lo que se llama la paradoja de Olbers. Durante siglos, pensadores y científicos se interrogaron acerca de algo que aparentemente aparece como una cuestión simple. Si el universo es infinito y está lleno de estrellas, ¿cómo puede ser el cielo oscuro por la noche? Lo lógico sería que la línea de visión de un observador en un universo infinito debería terminar siempre con una estrella, tal como sucede cuando uno observa un bosque y termina viendo árboles en todas direcciones. El otro efecto que debería percibirse debería ser el de un fondo continuo de luz celeste, lo que Edgar Allan Poe llamó las doradas paredes del universo. El cielo nocturno no solo sería muchísimo más brillante que el día normal que conocemos, sino que el calor radiado por la cantidad enorme de estrellas que deberían brillar evaporarían hasta los océanos de la Tierra. El primero en darse cuenta del problema fue Kepler, en 1610. Propuso que el universo debe ser finito, pues la noche es oscura, ya que si fuese infinito recibiríamos una cantidad muy grande de luz provenientes del cielo. También Edmund Halley discutió el problema en 1720 ante la Sociedad Real Inglesa. Con un razonamiento que en realidad es incorrecto, desprecia el problema señalando que de cada estrella distante recibiríamos muy poca luz, una cantidad despreciable. Así también, la luz de todas ellas tampoco sería importante. Justamente, esa reunión de la Royal Society estaba presidida por Sir Isaac Newton, pero ya tenía 78 años. Se ha señalado un poco irónicamente que el hecho de que Newton dejase pasar un comentario de este estilo es una prueba irrefutable de que estaba durmiendo mientras Halley hablaba. El razonamiento es contrario a los principios del cálculo infinitesimal que el propio Newton había inventado para demostrar las leyes de la mecánica. El problema de la oscuridad del cielo nocturno también fue abordado por el joven astrónomo suizo Jessox en el año 1744 y posteriormente por el astrónomo alemán Heinrich Olbers, quien vivió entre 1758 y 1840. En forma independiente hicieron el análisis en 1826. Ambos argumentaron que si el universo fuese infinito y estuviese lleno de estrellas, deberíamos recibir 184.000 veces más energía y luz de todo el cielo que lo que recibimos del sol. Deberíamos ver el universo absolutamente cubierto de estrellas, un cielo sin vacíos de oscuridad, por lo cual el cielo debería ser una superficie iluminada igual de pareja que el disco solar. Un universo así sería como vivir en un horno. Un universo infinito, que parece lo más sencillo que podemos concluir de las leyes de Newton, viola la más elemental de las observaciones astronómicas: la oscuridad del cielo nocturno. Esto es lo que ahora conocemos como la paradoja de Olbers. ¿Y en dónde está el quid de la cuestión? ¿Por qué tenemos cielos nocturnos? ¿En dónde está la suposición falsa? Tanto Jessox como Olbers consideraron que o bien las estrellas estaban, después de todo, limitadas en su número, o de alguna manera su luz no conseguía llegar hasta la Tierra. El último argumento lo sostenían a raíz de que los astrónomos habían descubierto el polvo interestelar, el cual sería el culpable de la poca luminosidad del cielo nocturno sembrado de estrellas por todos los rincones del firmamento. Bastaría con que el espacio interestelar no fuese perfectamente transparente para que no recibamos una gran cantidad de energía en la Tierra. Pero los cálculos demostraron enseguida que si las partículas de polvo absorbieran la energía de toda la luz estelar que faltaba, el polvo en sí empezaría a brillar. Sería un universo igual que un horno, como si fuera infinito, más o menos transparente, la cantidad de energía recibida en la Tierra sería la misma. Una razón por la que el cielo nocturno es oscuro es que el universo se inició hace un periodo de tiempo finito. Si el cosmos tiene unos 15.000 millones de años de edad, por ejemplo, un observador sobre la Tierra solo puede detectar la luz procedente de objetos a menos de 15.000 millones de años luz de distancia. Las estrellas que se encuentran a mayores distancias por sobre la capacidad límite de observación son simplemente invisibles porque la luz no ha tenido tiempo de viajar hasta nosotros. La cantidad de estrellas que podemos ver desde la Tierra está determinada por un límite máximo de observación de varios miles de millones de años luz, pero también la luminosidad de las estrellas disminuye por el corrimiento al rojo cosmológico, un fenómeno directamente relacionado con la expansión del universo implicada en la teoría de la relatividad. Se suele confundir o asimilar el corrimiento al rojo cosmológico como si fuera el efecto Doppler, porque ambos implican el alargamiento de las ondas de luz. Cuando hablamos de efecto Doppler en la luz, estamos describiendo un cambio producido por el movimiento de una fuente con respecto a un observador. Las ondas de luz de un objeto que se mueve hacia el observador son comprimidas hacia la frecuencia más alta o extremo azul del espectro. Las ondas de un objeto que se aleja se alargan y avanzan hacia el extremo de la frecuencia más baja, el rojo. En el caso cosmológico, el corrimiento al rojo no tiene nada que ver con el movimiento de una fuente de luz, sino más bien con la distancia de la fuente con respecto al observador. Según las ecuaciones de la relatividad, el espacio en sí se expande por todas partes y en todas direcciones, excepto dentro de los sistemas que están ligados gravitatoriamente, como las galaxias. Así que la luz de una fuente lejana en una distante galaxia recorre un camino que se tensa y alarga todas las longitudes de onda. Del mismo modo que en el corrimiento al rojo del efecto Doppler, la onda tensada da como resultado una frecuencia más baja, una forma más roja de luz. Cuanto más remota es la galaxia con respecto a la Tierra, más espacio intermedio hay en expansión. Más rápidamente crece la distancia a esa galaxia y mayor es el corrimiento al rojo. La luz de las estrellas en las galaxias relativamente cercanas simplemente se enrojecerá. pero en distancias más y más grandes, la luz de las estrellas puede ir más allá del extremo de las bajas frecuencias del espectro visible y entrar en las zonas invisibles de los rayos infrarrojos y de las ondas de radio. Por esto es que el cielo es negro, moteado de estrellas. Solucionada la paradoja de Olbers, que no pudo resolverse con la mecánica newtoniana, pero sí con la teoría de la relatividad y las leyes de Maxwell. Pasamos al primer tema musical. ¿Les parecen conocidos los nombres de Geoffrey Marcy y Paul Butler? Ellos por casi 10 años han estado buscando exoplanetas. Son los mayores cazadores de exoplanetas que han utilizado el telescopio Keck para descubrir planetas gigantes orbitando en estrellas distantes. Y ahora, como mencionamos en el programa anterior, se ha lanzado la misión Kepler. ¿Se les terminó el trabajo? Parece que no. Kepler fue lanzado por la NASA el 6 de marzo. Y como comentamos un poco en el programa anterior, lleva a bordo una cámara de 84 megapíxeles que va a enfocar una determinada región del cielo y va a tomar imágenes repetidas de 100.000 estrellas, viendo por aquellas que se debilitan periódicamente, estudiando las disminuciones periódicas de brillo. Los astrónomos pueden ser capaces de determinar el diámetro del objeto que pasa enfrente de la estrella, bloquea su luz y provoca esa disminución de brillo. Lo que no puede decir Kepler con certeza es si el objeto que está tapando a la estrella es un planeta o es otra estrella. Y ahí es en donde entra Marcy y sus ojos con el uso del telescopio Keck de Hawái. Ellos van a tener un rol fundamental con un gran grupo de cazadores de planetas internacional. Ellos han descubierto más de la mitad de los 300 planetas conocidos fuera de nuestro sistema solar. El método por el que Kepler detecta planetas se llama tránsito, porque el planeta candidato eclipsa a la estrella principal, en un fenómeno similar a como la Luna eclipsa el Sol durante un eclipse solar total. Pero un planeta distante eclipsando a su estrella solo bloquea una muy pequeña fracción, un 10.000.000 de la luz de la estrella. En conjunto, Kepler y el telescopio Keck, una vez que Kepler ha encontrado un planeta similar a la Tierra, o mejor dicho, un candidato a planeta similar a la Tierra, y determina que no están viendo a dos estrellas orbitando una alrededor de la otra, estos datos llegan a las manos de Marcy y sus colegas. Este grupo utiliza el telescopio Keck 1 y el espectrómetro de alta resolución de ese telescopio para monitorear cómo es que la luz que viene de esa estrella cambia a medida que el candidato a planeta la orbita. El espectrógrafo de alta resolución es un instrumento que dispersa la luz reunida desde los espejos del telescopio en sus longitudes de ondas componentes o colores, es lo que llamamos el espectro. Cuando el candidato a planeta orbita alrededor de la estrella, su gravedad empuja ligeramente a esa estrella, provocando un desplazamiento en el espectro, llevándola hacia la zona del rojo. cuando el planeta vuelve en su órbita de nuevo hacia la estrella, en la otra dirección, el espectro de la estrella se desplaza hacia la zona del azul. Este espectrómetro detectará estos desplazamientos y le va a dar a los astrónomos la medida de la velocidad radial, o sea, la velocidad a la cual la estrella se mueve hacia o más allá de la Tierra. Y con esta velocidad, Marcy y su grupo pueden ser capaces de calcular la masa del candidato a planeta. Calculando esta masa, le puede decir a los astrónomos si es un planeta o es otra estrella que está eclipsando a la estrella principal. Si el objeto se parece a un planeta, Marcy y su grupo pueden entonces usar la masa calculada desde el Keck y Kepler, calcular su diámetro para determinar la densidad del planeta. Un planeta como la Tierra tiene una densidad de unos 5 gramos por centímetro cúbico, y un planeta gaseoso, por otro lado, tiene una densidad cercana a la del agua, 1 gramo por centímetro cúbico. Estudiando la velocidad radial de los candidatos a planeta, Kepler puede ayudar a descubrir uno de los mayores misterios actuales del cosmos. Le va a ayudar a responder si son planetas habitables, si existe posibilidad de que no estemos solos en el universo. El grupo de Marcy y sus colegas va a comenzar a estudiar los candidatos a planeta que envíe la sonda Kepler durante las últimas 3 noches de julio de este año 2009. Otro descubrimiento: encuentran un sistema binario de 2 agujeros negros en el centro de una galaxia. 2 enormes agujeros negros cuyas masas están entre 20 y 50 veces superiores a las del Sol acaban de descubrirse girando el uno alrededor del otro en un proceso de atracción gravitatoria que concluirá con la colisión de ambos y la formación de un nuevo cuerpo aún más gigantesco. Este hallazgo fue presentado en la revista Nature por un equipo de astrónomos de Tucson y es la evidencia más clara hasta la fecha de un sistema binario de agujeros negros, los cuales no resultan nada fáciles de detectar, pero, según dicen los expertos, tienen que ser muy comunes en el universo. La distancia que separa a los agujeros negros que han sido detectados gracias a los remolinos de polvo y gases que se forman a su alrededor es 13 veces menor de la que separa a nuestro Sol de su estrella más cercana, Alfa Centauri. Esto quiere decir que la gravedad que ejercen ambos cuerpos terminará por fusionarlos, con lo que concluirá el proceso que comenzó cuando las galaxias de las que uno y otro procedían colisionaron entre sí y formaron una sola, a cuyo centro fueron a parar los 2 agujeros negros. Aunque ya se han encontrado otros candidatos a sistemas binarios de agujeros negros, es la primera vez que se detecta a ambos cuerpos relativamente cerca el uno del otro y también la que ofrece pruebas más concluyentes. Como los agujeros negros no se pueden detectar directamente porque absorben la luz, de ahí su nombre, los científicos tienen que interpretar con sumo cuidado la radiación que emite el material que se está tragando, por lo que no es fácil determinar con precisión su presencia. Pero los modelos astronómicos indican que todas las galaxias grandes albergan un agujero negro en su núcleo, como ocurre en nuestra propia Vía Láctea. Algunas de ellas, las que se han formado como consecuencia de la colisión de varias galaxias más pequeñas, pueden tener varios agujeros negros, los cuales son enviados invariablemente mediante fuerzas gravitatorias a su núcleo. Allí se encuentran ambos cuerpos y, si no se han unido ya, los científicos pueden descubrirlos en proceso de fusionarse, como el que se ha detectado recientemente. Ambos cuerpos completan una vuelta a su centro de masa común cada 100 años, viajando a una velocidad relativa de 6.000 kilómetros por segundo. El motivo para detectarlos sin ambigüedad es interpretar la luz que proviene de las inmediaciones de uno y otro objeto y distinguir que ambos están en la misma galaxia y no en dos galaxias cercanas. Es un proceso muy complicado. Tuvieron que examinar 17.500 galaxias candidatas para encontrar solo una con un sistema binario. Sin lugar a dudas debe haber muchos más en el cosmos, pero no van a ser fáciles de encontrar hasta que seamos capaces de detectar las ondas gravitacionales, que son producidas en abundancia por los agujeros negros, pero que por el momento escapan a nuestros limitados sistemas de observación. Otro tema musical.
Show me places where I've never been. Come touch my soul.
¿Y recuerdan cuando entrevistamos a Diego Córdoba, donde nos contaba que la chatarra espacial realmente es un peligro? Se habrán enterado que los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional tuvieron que refugiarse de emergencia en la nave Soyuz, que usan como salvavidas en caso de emergencias, porque un objeto potencialmente peligroso se estaba acercando a la Estación Espacial. Los tres astronautas, dos americanos y un ruso, se movieron a la Soyuz TMA-13 como precaución en caso de que una pequeña parte de un motor de satélite que estaba orbitando cerca de la estación pudiera llegar a chocar con ella. Por suerte, no impactó, pero es un verdadero peligro para esta estación de 100.000 millones de dólares. En realidad, los astronautas se prepararon para una emergencia, porque ya se esperaba que este trozo de chatarra pase a unos 4 kilómetros de ellos. Pero para los estándares de seguridad eso era bastante cerca. Así que movieron a la tripulación a la Soyuz para evitar afectar a los astronautas si la colisión producía una despresurización de la estación espacial. Según dijeron los voceros de la NASA, esta chatarra era parte de una máquina cohete de un satélite ya muy viejo, PAM-D. Y una vez que se utilizó para poner el satélite en órbita, se lo llevó con él a órbita geosincrónica, 36.000 kilómetros de altura, y la chatarra quedó ahí. El objeto en sí mide nada más que unos pocos centímetros, pero estaba volando a 19.800 millas por hora, mientras que la estación espacial lo hace a 17.500 millas por hora. Por suerte, nada sucedió. Ya sustos como estos han venido sucediendo. El último fue en noviembre 17 del 2008, cuando otros remanentes de un cohete SL-12 pasó a 19 kilómetros de la estación espacial. Por suerte, no hubo riesgo mayor de impacto. La chatarra espacial está creciendo de manera increíble. Para que se den una idea, las posibilidades de colisión durante una misión del transbordador espacial es de alrededor de un 6%. Recuerdan que recientemente comentamos que habían chocado también dos satélites, uno estadounidense y otro ruso. En fin, esperemos que se tomen cartas sobre el asunto y resuelvan este gravísimo problema, porque si no vamos a estar a merced de que pase una desgracia o que no podamos lanzar más objetos a la órbita baja. Esperemos que estén trabajando en la solución. Vamos a hablar un poco sobre meteoritos, los meteoritos que nos caen cada día. ¿Saben cuántos meteoritos, cuánto material de meteoritos cae a la Tierra por día? Alrededor de 100 toneladas de esta materia extraterrestre en forma de granos de polvo. El 99% tienen un tamaño de entre 0.05 y 0.5 milímetros. Además, nuestro planeta es bombardeado por objetos de dimensiones comprendidas entre el decímetro y el metro, unas 10 toneladas por año. Así que esas estrellas fugaces que uno puede contemplar en una noche limpia y que muchos utilizan para pedir deseos, cruzan nuestros cielos muchas más veces de los que imaginamos. Hay tres clases de meteoritos. Los litosideritos, que están formados por materiales rocosos y hierro, constituyen apenas un 1% de los meteoritos. Los meteoritos rocosos formados solamente por rocas son los más abundantes. Los ferrosos son un 6% del total, contienen gran cantidad de hierro. El único hierro que conocían los humanos antes de inventar la forja provenía de los meteoritos. ¿Y de dónde vienen los micrometeoritos? Gracias a los técnicos de datación de los meteoritos, se sabe que todos los planetas del sistema solar se formaron hace unos 4.600 millones de años. Sabemos que una inmensa nube de polvo interestelar se transformó en una nebulosa primitiva que, por acreción de sus elementos, dio lugar a una protoestrella y a planetésimos. Estos últimos, que fueron los embriones de planetas, evolucionaron de forma diferente según su masa y distancia de la estrella central en formación. Los más cercanos y los más calientes perdieron gran parte de sus elementos volátiles y se convirtieron en los planetas densos, telúricos, Mercurio, Venus, Tierra y Marte, formados por rocas y que representan una elevada densidad. Los más alejados conservaron los elementos ligeros de la nebulosa, hidrógeno y helio, y así se formaron los planetas gigantes Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Algunos de los meteoritos que se han estudiado parece que venían de la Luna y otros de Marte, pero la mayoría son fragmentos de asteroides o de cometas. El estudio de meteoritos revela datos interesantes. Son buenos ejemplos de la materia primitiva del sistema solar, e incluso podrían ser responsables de la extinción masiva de los dinosaurios. Y caen cada día y cada noche sobre nuestras cabezas a velocidades supersónicas. Y antes de despedirnos, recuerden que entre los días 16 y 28 de marzo se realizará el programa Glow at Night, una actividad destinada a comprobar cuál es la calidad de nuestros cielos. Es lindo porque es para compartir en familia o con amigos, o hasta como una tarea escolar. Todo lo que hay que hacer es comparar la cantidad de estrellas que ve cada uno de una determinada zona del cielo. Fácil, la constelación de Orión, las Tres Marías. Hay que hacer dibujos representativos y saber hasta qué magnitud de brillo llegamos a ver. Esto está directamente relacionado con la contaminación lumínica, el derroche de energía, recursos no renovables y hasta el mal gasto económico que acarrea una mala iluminación, como las lámparas de alto consumo, mal orientadas, con pantallas inadecuadas, etc. Siempre debemos aclarar que esto no es una campaña contra nadie, sino a favor de todos. Algo que para algunos puede ser trivial, como puede serlo el derecho universal a ver las estrellas, encierra connotaciones culturales, medioambientales, ecológicas, económicas. Los resultados de la observación deben inscribirse en la página del Glow at Night. Pueden buscarlo fácilmente en cualquier buscador de internet. Y allí encontrarán las cartas de comparación. Puede, como orientación, está sobre la parte derecha, debajo de donde dice Family Activity Packet, Spanish. Hay un PDF en español con todas las instrucciones. Como parte de los datos que se envíen, figuran las coordenadas del observador. Las mismas se pueden obtener o con GPS o con Google Earth. Para completar la actividad, los que están a favor del uso racional de la energía y recursos naturales, el sábado 28 van a realizar un apagón entre las 20:30 y las 21:30 horas de Argentina, sumándose a la campaña mundial del Día de la Tierra. ¿Quiénes van a ver esto? Los satélites que observan nuestro planeta. Recuerden, es una buena manera de colaborar, hay que difundirlo, todos los motivos, objetivos y beneficios pueden ser un motivo para que mucha gente participe. No seamos indiferentes. Tratemos de llevar adelante esto que se está realizando todos los años con mucho éxito. Suerte a los que lo realicen. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Como siempre les recordamos, pueden inscribirnos a nuestras dos direcciones de correo electrónico, radiocosmosargentina@hotmail.com o argentina@radiocosmos.org. También pueden descargar los programas anteriores desde el blog radiocosmosargentina.blogspot.com. Como cada semana, les deseamos que la disfruten y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Thank you.